empieza a entonarse, ya empieza. Yo estaba mirando a Pablo Valle y digo, qué raro que no se está moviendo del...
Hombre,
ya
empieza, es ya mi canción preferida.
Sí, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, cuántas historias hemos vivido todos con esta, joder, con esta película. Tenemos a uno de sus protagonistas, a Jordi Coll, que hace de Travolta en el musical. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se siente al estar en un musical en el que tú ni siquiera habías nacido? Cuando...
No había nacido, pero me lo conocí al dedillo, la verdad, porque desde, bueno, desde pequeñito que ya lo había visto por la televisión un montón de veces. Y pues ilusión, mucha ilusión de estar dando ahí mucha caña y mucho rock aquí en la Gran Vía de Madrid. Y eso, es todo una explosión de energía, ¿no? De
40 aniversario, ¿eh?
Sí.
Parece que fue ayer y hace 40 años que se estrenó esta película. ¿Qué mayores somos ya, Marañón? Bueno, no, porque tú ya ibas con el look Travolta hace tiempo, ¿eh?
Sí, hace tiempo que la llevabas.
Fernando Marañón, que nos acompaña hoy porque vamos a dar también un pequeño paseo por la filmografía de John Travolta, el protagonista de esta película de Grease. Y, por cierto, yo me gustaría saber qué es lo que se necesita para ser un buen chico o chica gris, y nuestra compañera Elena Cordero ha hecho un pequeño reportaje para decirnos, bueno, pues qué se necesita para ser un chico o una chica gris.
Toma papel y boli y apunta lo que se necesita para ser un chico o una chica gris. Un instituto con himno, animadoras y deportistas.
¡Rider sí! ¡Rider sí! ¡Rider vete aquí y allí! ¡Rider lucha con valor! ¡Y en el juego es vencedor!
Un amor de verano.
Voy a volver a Australia, quizá nunca vuelva a verte.
No, no digas eso, Sandy.
Pero es cierto. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme. Es una pena.
Kilos y kilos de comida rápida.
¿Qué tomaréis, muchachos?
Yo un batido de fresa. ¿Venís?
Yo no tengo mucha hambre. Solo quiero una hamburguesa especial con mostaza y cebolla, un batido de fresa y un helado de chocolate.
Eso me gusta, lo mismo para mí.
¿Lo mismo? ¿Tampoco tienes hambre?
Gomina y un peine en el bolsillo para conseguir un look imposible.
Marty, ¿gafas nuevas?
Pues sí, las he comprado para este curso. ¿No me dan un aspecto más intelectual?
No, aún se te ve la cara.
Mucha cara dura y flexibilidad en tus principios.
Quien prefiere salir con una chica en vez de con sus amigos es que ha caído muy bajo.
Desde luego.
Bueno, olvidémoslo. Vamos a comernos una pizza.
Sí.
¿Un coche rápido?
Bien, muchachos, escuchad. Este coche podría transformarse en una máquina de precisión. Mirad esto.
¡Denny!
Este coche podría ser automático. ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago!
Un grupo de amigos inseparable...
¡Fijaos! ¡Todo el grupo está reunido!
¿Qué haremos cuando nos vayamos de Ryder?
¡Sí! ¡Tal vez nunca nos volvamos a ver!
No, eso no puede ocurrir.
¿Cómo lo sabes?
Porque siempre seguiremos juntos.
Y por supuesto, muchas, muchas ganas de mover el esqueleto en cualquier momento.
Las he apuntado todas: instituto, amor de verano, comida rápida, gomina, ser un poco cara dura, un gran coche, ganas de mover el esqueleto. Todo esto al final es el resumen de lo que es el musical Grease, ¿no?
Exactamente, es eso. Eso más las cazadoras de cuero y las chaquetas de Pink Lady y ale.
Oye, Jordi, cuéntanos, cuando te llegan y te dicen, oye, que queremos que seas el Travolta, ¿cómo se llega hasta conseguir ese papel? ¿Ha habido muchos casting? ¿Ha habido muchas...?
Hombre, siempre...
¿Has tenido que enviar muchos jamones?
Mira, por suerte no me ha hecho falta, ¿no? Pero sí, es un camino largo de castings, de... También que la gente confíe en ti de antiguos proyectos, pero... Lo primero que te pasa es que te coges fuerte, ¿no? Porque es un nombre importante, ¿no? Es la primera vez que a mí se me acercaron y me dijeron... Hemos pensado en ti para... Dennis Hugo de Grease. Te coges a la mesa. No, es broma, ¿no? No, no puede ser. Ilusión. Te vuelves loco. Y claro, no hace falta explicárselo a nadie, ¿no? Uh-huh. ¿De qué haces? Bueno, yo siempre lo digo. ¿De qué haces? De Dennis Hugo. Y si veo que dudan un poco, digo, de John Travolta. ¿Haces de John? Todo el mundo lo... Es que en verdad hago de eso, ¿no? Porque él dejó el listón ahí muy alto, lo hizo perfecto y... Intentar desviarse de ese camino creo que no sería lo correcto.
Y mira que os he dicho que además que cerréis las ventanas del teatro, no las cierran y al final se les constipa Durne. ¿Qué habéis hecho con ella? Os he dicho, cerrar bien las puertas del teatro, pues nada, constipadita que la tenemos, ¿no?
Está constipada, pero no pasa nada porque está haciendo funciones Diana Roche. Uh-huh. Y la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos del público porque no notan la diferencia hasta que la tienen a un palmo y dicen, ah, pues... no, esta chica no es Edurne, pero lo hace muy bien, muy bien. Y vas oyendo cómo la gente se va animando.
Que no es porque no te quisiéramos ver a ti, ¿eh? Que también.
A ver, yo entiendo que delante de cualquier rubia yo estoy en un segundo plano, ¿no? Pero bueno.
Pero para parte del equipo, ¿eh?
Me alegro.
Para parte del equipo.
Porque además es como mi regalo de cumpleaños y además sentir la satisfacción de fastidiaros.
Bueno, pues luego te va a dar un abrazo luego la vuelta, ¿eh? Que eso no se hará. Vamos, eso no lo puede decir cualquiera. Fernando Marañón, Travolta. John Travolta, el actor, a lo largo de la historia, ¿podríamos considerarle como un buen actor? Al final
sí,
ha terminado
yo creo
consiguiéndolo.
Sí, yo creo que es un buen actor. Bueno, de hecho, la función en el teatro en Nueva York, quien hizo Grease fue el propio John Travolta.
Por cierto, que he dicho yo que son 40 años del estreno del musical en Broadway, ¿eh?
Ah, bueno, pues ahí ya estaba Travolta dando guerra, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy difícil distinguir cuando se llega a convertirse uno en una estrella de cine. De hecho, hay algunos actores que dicen, tienes que elegir entre ser un actor, un gran actor, o una estrella de cine, ¿no? Porque claro, cuando ya eres una estrella, pues es muy difícil abstraerte de que estás viendo a John Travolta en lugar de ver a Denis Zuko o a otro personaje, ¿no? Pero yo creo que sí que es un buen actor. Pues haciendo papeles que un poco inesperados, ¿no? Porque, por ejemplo, hizo de malo en Carrie, en un instituto donde también había una fiesta final del instituto, pero no terminaba con una coreografía feliz y desmelenada, ¿no? Pero bueno, él hacía de malo. Había hecho también La lluvia del diablo en 1975, que fue la película más, bueno, que se recuerda porque fue el primer papel importante de Travolta, ¿no? Pero yo creo que el primer papel de relieve fue el de El muchacho de la burbuja de plástico, que está dirigida por Randall Kleiser, el mismo que luego le dirigió en Grease, y que ahí pues él demostraba que verdaderamente era un actor, porque el personaje de ese chaval que vive aislado dentro de su propia casa, que por el temor a que cualquier germen le lleve a la tumba, pues la verdad es que la película es tiene un rollo así post hippie un poco, que ahora lo ves un poco rancio, pero la película y la interpretación de Travolta son interesantes, ¿no? Pero bueno, por supuesto, la que le puso a tope y en el candelero antes de esta que nos ha reunido hoy aquí es esa en la que salía con su traje blanco, con chaleco blanco, con camisa negra con cuello a la delta, su cadenita de la Virgen aquí colgada, apretada al cuello, y bueno, y con la música de los Reyes del Falsete, que son estos señores.
Empiezas a tocar la fibra sensible a Pablo, ¿ya? Si empezamos así, ya.
Oye, si me gusta la música buena.
Sí, 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 esto, sí, bueno, sí. Fiebre del sábado noche. La verdad es que la película tuvo un éxito bestial, bestial, del cual es en gran parte responsable John Travolta, que demostró eso, que era actor, que tenía carisma y, bueno, que por supuesto creó tendencia, ¿no? Y se convirtió en el icono de la era disco, ¿no? Bueno, esta banda sonora de ahí han sonado los aplausos al baile de Travolta, ¿no? Esta banda sonora arrasó, se convirtió en la banda sonora más vendida hasta que llegó la del guardaespaldas con Whitney Houston, ¿no? Y bueno, pues es una película que está muy bien, que tiene su drama, tiene su, y luego por supuesto el baila, claro, que eso siempre le da un plus a las películas de Travolta. No tuvo tiempo de relajarse y de dormirse los laureles, porque enseguida llegó otro éxito que superó a ese, que por supuesto es este del que hablamos hoy, y que suena así. Voz original. Esto lo tradujimos en España con "Estás disponible, nene", que supongo que seguirá siendo así.
Eso sí,
¿no? Es la primera frase que le dieron a él, ¿eh? "Estás disponible", o la que le dieron a ella.
Claro, ¿no? Disponible, la
función, sí, es la primera que la dieron.
Con el cigarro en el suelo.
La verdad es que, como he oído la versión en español cantada por vosotros al principio, me doy cuenta de que el tratamiento de la voz está muy logrado, ¿no? Porque trata de jugar con los mismos agudos.
Y el personaje de John Travolta en Grease está, lo que he dicho antes, ¿no? Está muy perfeccionado y es muy detallista. Entonces, él siempre lo dice, ¿no? Baila, canta, actúa, pero todo es como un pack, ¿no? No es que cante diferente de que baile, es un chico de 16 años con mucho estilo con todo, muy agudo, que eso hacerlo 8 veces en semana es difícil, cantar ahí arriba.
Y el cuerpo que tiene, ese cuerpo como elástico, que parece gelatina cuando se cuando anda, cuando baila, pero sobre todo siempre manteniendo el carisma y el estilo, ¿no? Y eso... En otras películas también se le ve, porque más adelante, cuando llega también, Tarantino...
También.
Lo hace igual.
Es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Grease, es, y que además te transmite que el tipo compone a su personaje, es la forma de moverse de Denis Zuko, que es inimitable, ¿no? Bueno,
ahí estamos. Lo estamos intentando.
Bueno, después de esta barbaridad de Grease, hace una bobada que se llama Urban Cowboy, que tuvo un exitazo también, por supuesto, porque venía a rebufo de los éxitos anteriores, pero es una bobada sobre domadores de toros mecánicos que sirvió para que pusieran unos cuantos toros mecánicos en las discotecas españolas que luego han acabado en el almacén, porque no sabemos qué hacer con ellos.
Los mejores momentos que uno puede pasar en la vida, viendo el toro mecánico y cómo se monta la gente, caen en redondo.
Urban Cowboy. Y se llamaba la película esta. Y bueno, luego pues de pronto el bache que casi le cuesta la carrera y el jet que tiene aparcado en el garaje de casa. Yo creo que tiene un problema Travolta con su afición a los aviones. Y es que claro, hay que pagar, hay que pasarle la ITV, hay que pagarla.
Oye, y es tan raro luego Travolta, como dicen, porque dicen que si se cambia, que por ejemplo cuando va a los rodajes tiene que tener, siempre lleva la misma camiseta de Armani negra y tiene que tener pues 50 camisetas porque solo se las pone una vez y las va tirando.
Yo siempre he sospechado que esas cosas las montan los representantes de los actores
para darles fama y
convertirlos en estrellas, porque este señor, bueno, aparte del jet aparcado de bajo de casa y tal, pues creo que es bastante normal en el trato, ¿no? Pero ya te digo
además
que...
Además de eso, ¿no? Sin contar con que tiene un jet con plata de garaje, una casa con plata de garaje para el jet.
Claro.
Jordi Coll seguro que tiene alguna manía, alguna cosa. Alguna...
Sí,
seguro. Como ya eres que se estrella, ¿no? O ya es estrella.
Lo que no tengo es un jet en casa, eso seguro. Pero bueno, sí, cada actor tiene sus manías y sus supersticiones, de momento no tan caras, porque no me las puedo permitir, no puedo permitirme estrenar una camiseta cada día, ¿no? Pero sí, el ciertos rituales que no se pueden contar.
¿Alguna foto especial tienes siempre en el camerino?
Sí, tengo mis amuletos de la suerte, mis colores que nunca puedo ver, que como el amarillo, eso es típico, el teatro no se puede ver el amarillo, y sí, el salir por ciertas puertas, el no entrar por la izquierda al escenario si no puedo, cosas de estas.
Bueno, mira,
sí que lo
al
hacemos.
Final tienes más de la que no
pues, pero son gratis estas, es lo que tiene de momento.
Claro, pues nada, Travolta tendrá sus amuletos también aparte del jet, pero no siempre le funcionan, y de hecho después de esta Urban Cowboy hizo una película que se llamaba Impacto, de Brian De Palma, una película que está muy bien pero que no tuvo ningún éxito en taquilla, repetía con Brian De Palma después de Carrie y se la pegaron inexplicablemente, y cometió el terrible error de hacer una secuela de Fiebre de Sábado Noche poniendo de director a Stallone, cosa que es absolutamente no sé quién estaba al mando en aquel momento, debía haber ido al baño porque...
Y sería Fiebre de Sábado Noche 2, ¿no?
Staying Alive se llamaba la película, pero la verdad es que nada, fue un desastre, porque claro, lo primero que hizo Stallone fue ponerle a hacer pesas a... entonces, bueno, pues nada, la película no funcionó, por supuesto, pero bueno, después de una temporada en el infierno, peor que la de la Leti, Travolta vuelve a pegar en taquilla con una cosa entre infantil y chorra llamada Mira quién habla, de la que tenemos un momento.
Mamá y su hijito.
Mikey necesita un pase. Es leche materna. ¡Qué monada!
Debes estar pensando lo mismo que yo.
Sí, comida.
Tú sabes quién soy.
Comida es,
¿no?
Que...
Está viendo un pecho, ¿no?
Sí, sí. El niño hablaba en off, entonces tú veías lo que pensaba el niño y eso le daba el componente gracioso. De hecho, les hizo tanta gracia a los americanos y a algunos países más que tuvo secuelas del tipo Mira quién habla ahora, Mira quién habla también. Bueno, acababan hablando hasta los muebles. O sea, primero los niños, luego las mascotas, era una cosa bestial. Pero bueno, ya cuando ya la cosa empezaba otra vez a ir de capa caída, y este debía haber puesto ya otra vez en el anuncios por palabras de Hollywood Reporter a la venta el jet, pues llegó un modernete muy zumbado que solo había hecho una peli y que le ofreció protagonizar esta.
Venga, tío, vamos a mentalizarnos. ¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre?
Bueno, él se va de la ciudad a Florida y me pidió que cuidara de ella mientras esté fuera.
Ya que hay un antes y un después.
Pulp Fiction.
Hay un antes y un después en la, vamos, en Travolta, yo creo.
Sí, sí, hay aquí... de pronto eso volvió otra vez como, actúa y tal, pero sí, siempre había sido actor, ¿no? Lo que pasa es que Tarantino se inventó un personaje que nadie se esperaba de Travolta y que el tipo clava, ¿no? Ese yonki entre sicario, en fin, lo tiene todo, ¿no? Y que encima le ponen a vigilar a Uma Thurman, ¿no? Que es la mujer del jefe, del Marcellus Wallace, y él se tiene que ocupar de pasearla y hacerla feliz. Por supuesto, la mejor escena de esta película es bailando.
Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
Todos haciendo ahora así con la V. Si ven en el coche en un semáforo alguien que está haciendo así la V en el coche a su señora o a su amigo, es que está escuchando a Vivir Madrid.
Efectivamente, este baile yo creo que se ha convertido en algo mítico del cine moderno y en uno de los grandes momentos de Travolta, ¿no? Donde, bueno, pues demuestra que eso, que lo que sabe hacer mejor que nada es bailar, ¿no? Aunque haga luego un gran papel. Yo creo que Pulp Fiction le puso de nuevo, vamos, consiguió que Travolta se centrara y se metiera en su mejor momento profesional, porque empalmó un montón de grandes películas. Encarna a Chili Palmer en Cómo conquistar Hollywood, que es una película excelente. Hace con los Penn Atrapada entre dos hombres de Nick Cassavetes. Luego con Dustin Hoffman hace Mad City de Costa Gavras. Luego clava a Clinton en Primary Colors.
Por cierto, Jordi, ¿cuántas películas de Travolta te has visto tú en los últimos meses?
Bueno, aparte de Gris unas 20 veces, todas estas ya las había visto, ¿no? Sobre todo Pulp Fiction. Uh-huh. Pulp Fiction y Gris tienen unos paralelismos semejantes. Supongo que Quentin Tarantino ya jugó con eso, uh-huh, ¿no? Y quería remodelar a ese Denis Zuko y tienen la estética, los trajes, todo el mundo de Pulp Fiction recuerda los trajes, las melenas.
Es quizá un poco como qué pasó con Denis Zuko después, ¿no?
Sí, no, es un poco a qué se dedicó y tienen el baile rockabilly, precisamente, que van a comer dentro de un coche,
sí, uh-huh,
con, digamos, la rubia, que es Uma Thurman, pero hecha en moreno, hecha como en mala, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que Tarantino ahí miró, para hacer Pulp Fiction se vio bastantes veces Gris.
Yo he visto una cosa, un paralelismo muy, muy marciano, os va a parecer un poco marciano, pero he visto un paralelismo que me ha hecho mucha gracia cuando preparaba la sección. Digo, ostras, Gris es como el reverso deslumbrante de Rebelde sin Causa, porque son unos chicos inadaptados, compiten una carrera de coches a un poco menos que jugándose la vida y tal, y es como el lado musical y kitsch, ¿no?, de Rebelde sin Causa. Bueno, pues de todas maneras, para que veáis que no todo es música, os he traído un momento de una película excelente que hizo después de todas estas que os he enumerado, que se llama Acción Civil, de un director que hizo En busca de Bobby Fischer, y que en la que Travolta se mide con Robert Duvall y con el William H. Macy, ese secundario de auténtico lujo que vale para todo lo que le pongan, y que mira cómo empieza la película hablando Travolta.
La verdad es esta: un demandante muerto rara vez es más valioso que un demandante vivo, gravemente lisiado. Pero si la muerte es lenta y agónica, al contrario de una muerte en un accidente, el valor puede aumentar de forma considerable. Por lo general, un adulto muerto de 20 y tantos años vale menos que uno de mediana edad. Una mujer muerta menos que un hombre muerto. Un soltero adulto menos que un casado. Un negro menos que un blanco. Un pobre menos que un rico.
Bueno, o sea, esta película es alucinante. Él no baila una sola vez, no canta tampoco y lo hace divino. Aún así, otra vez, el jet tiene muchos gastos, se metió en campo batalla de la Tierra, operaciones Warfish, Austin Power, miembro de oro, en fin, unas cuantas cosas olvidables. Y luego dijo, vamos otra vez a bailar con Uma. Y entonces llegó Be Cool, recogió el personaje de Chili Palmer y yo creo que solo lo hicieron para marcarse este bailecito. De nuevo bailando, y voy a terminar con otro musical que es de lo más reciente que ha hecho.
No te saltes una de las mías favoritas. Venga, la de Cerdos Salvajes. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Es de esas que cuando mi señora verla dice, pero otra vez estás viendo esta película, pero es que me hace tanta gracia.
Está bien, entre musical y musical hicieron esta. Vamos con ella.
Un viaje por carretera. Tengo que trabajar. Venga, tíos. Antes de que seamos viejos.
Solo mal cogido esto.
Que sepas. Sí. Antes de que seamos viejos, te la puedes ver tantas veces como quieras. De hecho, van a hacer la segunda parte. Ya la han hecho y la van a estrenar. Pero la última que quiero recoger aquí es el último musical en el que ya esto es el colmo de Travolta. Él hace de madre. O sea, es como diciendo, ya no hago el papel de hija, hago de madre y tal. Hace de madre de la protagonista. Es un musical que, por cierto, se ha convertido en el cuarto más taquillero de la historia del cine norteamericano, y que es Hair Spray, en el que él hace de madre entrada en carnes. Tenemos un momento en el que él dice algo.
Esto es América, hay que pensar a lo grande para ser grande. Ser grande no es un problema en esta familia, Wilbur.
Bueno, está tremendo aquí, tremendo de grande, sobre todo otra vuelta. Pero bueno, siempre nos puede sorprender y volver con una remontada espectacular y un bailecito.
Venga, volvemos al musical, a Gris. Galán, digo, oye, es el mismo espectáculo que vimos hace tiempo. Dice, no, es que ha habido una coreografía especial, se ha hecho, bueno, todo diferente para este 40 aniversario. Está
es
ahí
todo
Coco,
nuevo.
Por lo visto, Coco Comín, que ha hecho una auténtica maravilla, ¿no? De dirección, sí. Y de...
Coco Comín ha apostado por serle aún más fiel a la película, que es lo que el público quiere ver, y es toda escenografía, bueno, todo el elenco es diferente. Hay cosas coreográficas que también son diferentes. Se han incluido nuevas canciones que salen por detrás en la película como banda sonora. Pues hay dos números más, que son La Reina del Rock y La Lluvia, en la media parte, y algún par de sorpresitas más que tampoco se pueden decir ahora, ¿no?
No sé si hemos dicho que están en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid, que van a ser 11 únicas semanas, con lo cual estarán hasta el 6 de mayo.
Improrrogable. No es eso de estamos hasta el 6 de mayo y luego hasta junio. No, ya tenemos plazas en otros sitios también y nos vamos a ir. Pero siempre podemos volver, eso también es verdad.
Oye, el tipo de público que acude al musical, porque estará ahí dividido entre la gente joven que por un lado quiere ver a Edurne o que te quiere ver a ti, a la gente ya un poquito ya más mayor que quiere recordar todo aquello, ¿no?
Lo que pasa es que está dividido en todo. Viene desde niños pequeños que yo me pregunto cómo es que saben cosas de Gris, como que se peinan. Yo he visto a niños de 5 años peinarse.
Que por cierto, has venido sin brillantina, tú.
Yo hoy he venido sin brillantina.
Vamos, yo pensaba de esta mañana con todo
con el
kilo
tupé
de
hecho. Hombre, mira, el tupé me cuesta hacérmelo porque nos lo hacemos nosotros con ayuda de unas peluqueras, pero también es la gracia, ¿no? De transformarte en el personaje, hacértelo tú. Y menos de 30 minutos no tardo, ¿eh? Tardo lo suyo en levantar el pelo, pero bueno, vamos por con las patillas rockabilly por la calle, la gente sabe que somos de Gris.
Lo más difícil que te has encontrado en el camino, algún baile en concreto, algún paso de baile que no te saliera, alguna canción difícil de llegar.
Las canciones de saque ya son difíciles de llegar. De hecho, John Travolta tampoco es conocido como un gran cantante. A él también le quedaban muy altas. Pero lo que me ha costado más es bailar como él. No hacer los pasos. Hacer los pasos, pues más o menos los hacíamos todos, ¿no? Es con ese porte, con esos pies, con esa cara. Y eso me ha costado, pero bueno, todo el mundo está muy contento. Yo creo que lo he conseguido y hay un gran paralelismo de cuerpo.
Oye, como nada, soy la única chica, nadie se va a atrever a decírtelo, pero es verdad que se parece mucho. Tienes ese puntillo así un poquillo chulito.
Me lo han dicho, sí. El punto macarra se me está quedando.
Le estás tirando los trastos en nuestra presencia.
Hombre, no. Tú ya eres mayor, Ainhoa.
Además, de verdad. No, es por... Porque como estáis aquí vosotros,
sí,
en fin,
orden,
sí, pobrecito, sí. Estas bellezas que me rodeáis siempre. Pues
oye,
nada,
si ya
voy
es
a hablarle al chico joven.
Quedarse con un papel, que yo siempre, es una de las cosas que más admiro de los actores, quedarse y memorizarse un papel, tenerse que memorizar encima unos pases de baile, en fin, unos pasos de baile, tiene que ser todo complicadísimo. ¿Cuánto tiempo estáis en el escenario?
Estamos unas 2 horas y media y sin parar, todo el rato, sin ningún tiempo de respiración, ¿no? Pero es lo que tienen los ensayos, ¿no? Estuvimos ensayando antes de estrenar en Barcelona durante 2 meses, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 6 días en semana.
Entonces, ¿no vas al gimnasio?
Sí. También. Hay que estar en forma para hacer musicales, es lo que yo siempre digo, ¿no? Ahora la gente quizás está dando cuenta aquí que hay grandes actores de... ¡Ay, este hacía musicales! Pues mira, Hugh Jackman es como el icono más grande que hay, ¿no? Pero Russell Crowe, por ejemplo, había hecho de Dennis Zuko en Australia. Esto nadie lo sabe. Richard Gere estrenó de Dennis Zuko. John Travolta, de hecho, estrenó de un de otro personaje que es Dudy en el musical, que es como el jovencito así, y el que también, el que hacía de Kenicky en la película, era el Denny también. O sea, ahí...
O sea, nos estás diciendo que te vamos a ver dentro de aquí de nada en el estreno total,
sí,
¿no?
Sí. A ver, esperemos, no sé.
Pues desde aquí te deseamos mucha suerte, Jordi Coll, ya saben, Gris de nuevo en Madrid, en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid, hasta el 6 de mayo. Ha sido un placer, le das un besito y una chuchón a Edurne de nuestra parte.
Ah, después se lo daré.
Y que se mejore.
Venga. Muchísimas gracias
hasta
por todo.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros.